Entramos en la pasión, ayer domingo de Ramos, por esa puerta estrecha, dura, seca, que es la humillación. La humillación de Dios. Pero no olvidemos, es una humillación causada por el amor, que porta y lleva amor, que produce amor. Y el amor es el sustrato que da dignidad, fuerza y bondad a la humillación. Por tanto, tenemos que dar paso para ir sacando afuera, sacando a la luz, ese amor que subyace en la humildad que conduce a la cruz. Y hoy, pues nos vamos a viajar a Betania. Hay que bajar de Jerusalén, bajamos, vemos el arroyo casi seco, subimos por el Monte de los Olivos, subimos y llegamos a un pueblito que se llama Betania. Nada, está muy cerca de Jerusalén. Lo único que hay que bajar y subir, que entonces no era fácil. Y en ese pueblo hay una familia, la familia de Lázaro, el amigo del Señor, al que Jesús ha resucitado cuando murió. Esa es la familia de la amistad. Es el lugar donde Jesús se encuentra a gusto, sin presión, sin necesidad de debates ni de explicaciones, simplemente entre amigos, en su casa. Y eso, para un hombre en misión, agobiado, empujado por la multitud, criticado, es un regalo muy grande y alguna que otra vez se va allí a descansar. Jesús ha ido a Betania. En Betania, María le recibe con todo el amor. María es el ama de casa. Es la hermana mayor que ha criado seguramente a sus hermanos y que es una verdadera madre y quiere a Jesús entrañablemente y Jesús a ella. Allí le recibe con un fuerte abrazo su amigo Lázaro. ¿Os imagináis lo bonito que sería el escuchar, el enterarnos detrás de la puerta de lo que hablan Jesús y Lázaro? Y por último, María, la pequeña, la jovencita, rebelde, seguramente escapada de casa y vuelta al hogar por influjo de Jesús. Digo seguramente. Le quieren mucho. Son tan hospitalarios que abren la puerta a los galileos. Es un grupo numeroso, dan la lata, no son excesivamente educados y no tienen demasiada simpatía a estos ricos del sur con los que Jesús habla en plan de amigos. Esa falta de simpatía la va a expresar con maldad Judas. Pero en el fondo la tienen todos. Bien, el gesto importante es el de María. Abre un frasco grande, está lleno de perfume carísimo, un frasco de alabastro rico. Lo abre y sin más, lo derrama sobre Jesús. La casa se llena de una fragancia tremenda. Huele fortísimo, pero huele bien. Todos se quedan admirados. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Cuánto vale eso? El perfume, de alguna manera, era una exigencia, pues, de la vida social, de la convivencia, de la educación. Se produciría seguramente en Israel, pero un perfume barato, malo, colonieja. Se importaba el verdadero perfume de Arabia y de otras regiones de África. Se usaba puro, claro, puro era carísimo y además olía muchísimo, o mezclado con aceite para rebajarlo. Bueno, también hay testimonios bíblicos del uso de perfumes. Leed Apocalipsis 18:3, lo veréis. A los huéspedes, como signo de agradecimiento, de afecto, qué alegría tenerte aquí, se les ungía la cabeza. María unge la cabeza y los pies del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, es otro relato paralelo. Se ungía también a los cadáveres como último acto de amor y de homenaje, eliminando el olor de la corrupción. Es también signo de adoración el perfume que le llevan los magos a Jesús. En la liturgia, el incienso quemado, perfume también, es símbolo de la oración. Sube hacia lo alto y el Señor lo recoge y lo devuelve como gracia. El perfume pertenece a la vida social e intenta que la convivencia transcurra en una atmósfera limpia y olorosa. En el mundo actual, el perfume también tiene mucha importancia. Fijaos, cuando llega, por ejemplo, Navidad o fiestas de estas sociales, la cantidad de regalos que nos hacemos de perfumes de 20.000 marcas. Perfumes para hombre, para mujer, para... Ahora mismo, las ciudades grandes, sobre todo, pues tienen un perfume mortal que es la polución. Y esos momentos donde hay humedad, presión baja, no corre aire días y días y días, y en esas ciudades hay fábricas, hay tal, se nublan, no se ve el sol. Hay lugares donde se tienen que poner mascarillas y no ahora por esto. No pueden respirar, hay enfermedades. Por tanto, es un momento que hay que perfumar también la atmósfera. En la Edad Media, recordad el botafumeiro, cargado de incienso y movido por varias personas hasta llenar de ese humo oloroso la Catedral de Santiago. Esto tuvo algo que ver no solo con el incienso de la oración, sino con las aglomeraciones de peregrinos, caminantes, que llegaban polvorientos, sudorosos, sucios, malolientes, a venerar al apóstol y a darle el abrazo. Pues de una manera análoga, a nivel espiritual, también hay mucha contaminación. La ha habido siempre por el pecado, la habrá, y en estos momentos da la impresión de que es muy fuerte, muy fuerte. Es un mundo moralmente contaminado. Por un lado, pues qué sé yo, el matrimonio, la familia, la sexualidad. ¿Cuántas separaciones hay ahora mismo? Si hay días que tienes la impresión, oyendo a personas, de que no queda un matrimonio sano, los hay. Pero la impresión que te causa es terrible. ¿Cuántos divorcios al año? ¿Qué grado de prostitución y, sobre todo, de pornografía? Dios mío. Algunas cabezas están contaminadas profundamente de esas imágenes. Y no digamos la cultura de muerte, la eutanasia, el aborto, la pobreza. 20.000 pobres han llamado en nuestra provincia a Cáritas nuevos este año. Recorrer las calles de la ciudad, contar los mendigos sentados en las puertas. Si me recuerda un poco los años posteriores a la posguerra, nunca he visto tantos mendigos. Sí, hay una contaminación espiritual que nos lleva a pecar, a decir, bueno, pues mira, hay que vivir hoy, que pase lo que pase, que nos lleva a perder la esperanza, que nos lleva a odiar a los que creemos que son responsables de esto. Peligrosa contaminación, muy, muy peligrosa, muy peligrosa. Pues ahí la misma escritura da a entender que la santidad de Dios es perfume santificador y balsámico, el Espíritu Santo, el perfume de la divinidad para manifestar con este símbolo, pues, la vida de Dios en nosotros. María recibe a Jesús como el huésped querido y adorado en un momento en que le persiguen. Ya había resucitado a su hermano. Era una familia agradecidísima. Recordad que en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús dice, corred la piedra, Señor, si han pasado ya varios días, olerá mucho el cadáver. Corred la piedra y sale el buen olor de la vida. El buen olor de la vida. Es el huésped querido. El amor es el que resucita, pero el amor de María repugna a Judas en aquel momento, porque Judas está invadido por la ideología del odio a los ricos. Judas no quiere al pobre concreto, a esa persona pobre. Quiere destruir a los ricos y acabar con la pobreza. Pero no quiere al pobre. Por eso, por estar invadido de ideología, acabará en la traición. ¿Cuántas personas buenas hoy están luchando por la pobreza para acabar con ella y están olvidando algo importante? Los pobres. Si un día medio acabáis con la pobreza, pero no habéis evangelizado al pobre, no le habéis dignificado personalmente, los pobres valiosos se harán ricos y habrá una nueva opresión. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a darles la buena noticia. Cuando nos dedicamos desde Cáritas, Manos Unidas, Vicente Paul, etc., a mejorar la vida de los pobres, ¿damos la buena noticia de Jesús, del amor? ¿Transmitimos el buen olor del Espíritu Santo con nuestros gestos y palabras o nos limitamos a calmar momentáneamente un hambre? Esto debería ser una reflexión muy seria para todos los cristianos. Jesús rechaza la intervención de Judas y alaba a María, a pesar del gasto enorme que ha hecho. Se ha adelantado para ungirle para la sepultura. Y lo mismo que en el Jordán, el Espíritu bajó y ungió a Jesús para dar esa buena noticia, ahora la unción de María le prepara para cruzar el último Jordán de su vida y entrar en la muerte. ¿Cuántos acontecimientos aquellos días? Y todos apuntan a lo mismo, a la muerte por amor y con amor. ¿Podemos de verdad acercarnos a los días centrales de la Semana Santa sin verdadero amor a Jesús? Queda poco de preparación. Expulsemos mediante la confesión, la penitencia, el ayuno y la limosna todo lo que hay de pecado en nosotros, para que el espíritu del amor pueda penetrar y nosotros podamos ungir y ser ungidos con la unción de Jesús, como María. Entonces viviremos de verdad la Semana Santa.